saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de la radio en las aulas. Y en este caso, las aulas viajando a la haciendo un viaje por la utopía. Bueno, es un viaje, es un proyecto, viajando utopía por una ciudadanía global y emancipadora. Es un proyecto del área de cooperación de la UBA, de la Universidad de Valladolid, que lleva a cabo, que también, bueno, pues parte de él, la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. Están con nosotros y que van a hablar de esto más detalladamente, Juan Ramón Lagunilla, que es el secretario de la Liga por la Educación. Buenas tardes,
buenas
Juan
tardes.
Ramón. Está también con nosotros Sonia Ortega Gaite.
Buenas tardes.
Sonia es la responsable de este proyecto, en concreto, bueno, de un curso de este proyecto, del cual, bueno, ahora nos lo irá contando. Y luego tenemos a dos alumnas, una es de Ingenierías Agroalimentarias, Paula García Jiménez.
Hola,
tardes.
Muy buenas.
Y a Sandra Quirarte, que es ya educadora social, que ha pasado ya por Radio Colores más alguna vez más, ¿no? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estuviste con Onda Social.
Atrévete a opinar.
Atrévete a opinar. Y estaba haciendo un máster de cooperación en la UBA. Vamos a hablar del proyecto este de Viajando Utopía por una ciudadanía global y emancipadora. No sé si casi, como lo hace, se hace entre el área de cooperación de la Universidad de Valladolid y la Liga por la Educación, si os parece hablamos primero de qué es para presentar la Liga por la Educación y después entramos de lleno con el proyecto.
Muy bien.
Pues Juan Ramón, tú que eres el secretario,
bueno, pues, sí. Bueno,
cuéntanos qué es la Liga.
Buenas tardes, muy rápidamente. La Liga Española de Educación es una ONG laica, tiene como objetivos trabajar en el mundo de la educación, de la integración social, de la cooperación internacional. Y aunque tiene unos 30 años de antigüedad en España, 32 años de historia en España, en Palencia lleva muchos menos. Empezó en Palencia, empezamos a funcionar en el año 2003, 2004, por ahí, 2005. Estamos implantados en muchas comunidades autónomas de España, en Castilla y León en concreto, en Palencia, Valladolid y Zamora. Y tiene como, diríamos, como palabras que nos definen, los conceptos que nos definen en nuestro trabajo son la solidaridad, la laicidad y la ciudadanía. Trabajamos, ya he dicho, en el mundo educativo, en el mundo de la juventud, tenemos escuelas infantiles de 0 a 3 años y hay un área importante, que es este del que depende este proyecto, que es el área de inmigración, interculturalidad, cooperación, educación para el desarrollo, en fin, un área amplísima, ¿no? Y dentro de ese de este área se está inmerso este proyecto que presentamos el año pasado a la Universidad de Valladolid, que nos le aprobaron ya el año pasado y que este año nos lo han vuelto a aprobar para continuar con él. Lo explicarán mejor ellas, Sonia y las alumnas lo explicarán mejor que yo, lo que es concretamente el programa.
El proyecto. ¿La Liga aquí en Palencia tiene alguna otra cosa más?
Sí, en Palencia la Liga tenemos en estos momentos un programa que se llama Caminos Escolares, en dos centros escolares. También Sandra, que está aquí con nosotros, coordina un poco el proyecto aquí a nivel provincial, también en cooperación con la Universidad de Valladolid, y consiste en que los niños, en que algún día conseguiremos que los niños vayan solos al colegio, por siguiendo unos recorridos escolares. Hemos empezado en el colegio Jorge Manrique y en el Sofía Tartilán. Llevamos ya desde mayo del año pasado, empezamos experimentalmente y ahí estamos trabajando el proyecto.
Y en el Padre Claré
empezamos. ¿Hemos empezado ya? Sí, ¿no?
Empezamos después de Semana Santa.
Después de Semana Santa. O sea, Padre Claré, Sofía Tartilán y Jorge Manrique. Además de este, tenemos otro proyecto que es el de un proyecto que se llama Medidas Alternativas. Este está financiado por el Ayuntamiento de Palencia y consiste en que los menores de edad que son multados o sancionados por la Policía Municipal bebiendo, haciendo botellón y otras gamberradas urbanas, en vez de, se les da a los padres la opción, si son menores de edad, de en vez de abonar la multa correspondiente,
trabajos para la comunidad.
Más o menos, no es exactamente los trabajos, pero es eso, se someten, hacen una serie de horas de trabajos comunitarios con la empresa Urbaser de limpieza, otra serie de horas de actividad o de cooperación, digo, de colaboración como voluntarios forzosos, ¿no?, en distintas entidades con las que tenemos firmado convenio, pues Alcohólicos Anónimos, Banco de Alimentos, etcétera, y otra serie de horas, eso ya en función del educador social, que es el que les cataloga y decide, y otra serie de horas de cursos o talleres en función de lo que sean los chicos. Y luego tenemos otros dos proyectos con la Diputación, que son uno que se llama COFU, Construyendo Mi Futuro, que está dirigido a chicos adolescentes con riesgo de exclusión social. Este le tenemos en Venta de Baños, Villamuriel, Saldaña, Guardo y Aguilar. Y luego tenemos otro que se llama de habilidades sociales, que está dirigido a adultos, este no es a jóvenes, también en riesgo de exclusión social o minorías étnicas, que le desarrollamos en Torquemada, y en Venta de Baños, en Paredes de Nava y en Fuentes de Nava este año. Son nuevas incorporaciones. Estos son así los más potentes que tenemos en este momento.
Sí, interesantes. Yo creo que en otra ocasión podemos hablar detalladamente de ellos. Pero hoy vamos a hablar de este otro proyecto, que es el que os ha traído aquí a Radio Colores, Viajando Utopía. No sé, Sonia, yo creo que, bueno, puedes empezar tú contándolo, ¿no? Porque es un proyecto que financia la Universidad de Valladolid. Nos contabas, sí, cuando antes a micrófono cerrado, que es uno de los proyectos del 07. Bueno, no sé, explícanoslo un poquito.
Bueno, la Universidad de Valladolid tiene un área de cooperación y dentro del área de cooperación tiene el fondo de cooperación que se nutre del 07 de las matrículas de los estudiantes. Y con ese dinero luego se invierte en proyectos de cooperación y educación para el desarrollo. Cada año sale una convocatoria y nosotros, como Liga de la Educación y la Cultura Popular, nos presentamos. Ya el año pasado nos dieron la primera edición de este curso en el curso anterior y este año nos volvimos a presentar y nos han vuelto a dar el proyecto en este caso.
Bueno, pues entonces cuenta. No, porque el curso tiene como tres fases, ¿no? No sé, las explicas tú mejor.
Sí. Vale. Viajando a Utopía es un proyecto que, bueno, es un proyecto y es un sueño a la vez, porque es soñar y es invitar a los jóvenes, estudiantes de la universidad y a la comunidad universitaria en general a soñar, a viajar a Utopía, a soñar que podemos cambiar y transformar el mundo. Tiene una primera parte que es un curso de 75 horas en esta ocasión, que trabajamos de forma directa con los estudiantes y de forma presencial temas relacionados, pues, la situación del mundo, el tema de género, el tema del desarrollo, y luego nos centramos en una parte más relacionada con la educación para el desarrollo como herramienta de transformación en este caso y participación. Esa sería como la primera parte, y los estudiantes, además de la parte teórica, tienen que hacer como un efecto multiplicador, y vamos a ir a institutos, a la Universidad Popular, a proyectos educativos y socioeducativos que tenemos en la capital y en la provincia, para hacer como ese efecto multiplicador, es decir, tratar estos temas también con otras personas. Y por último, tiene como un viaje, que es un viaje que realizan 5 personas de todo el grupo de personas que está realizando el curso, que es un viaje de cooperación educativa para conocer otra realidad, otra situación educativa, en este caso en Perú, y poder visibilizar de alguna manera, interiorizar esa otra realidad sin la mirada etnocéntrica que a veces nos caracteriza, sino desde el vivirlo desde allí y el conocerlo desde la realidad peruana en este sentido.
Este es el segundo curso, como decía antes Lagunilla, el año pasado, que fue el primer curso, tenéis la primera experiencia de lo que fue el curso y de lo que fue el viaje. No sé si nos puedes contar un poquito, bueno, sobre todo, bueno, en el curso podemos hablar ahora de lo que fue la experiencia del viaje a Perú, el trabajo que se hizo, porque el curso, ¿cuántas personas le hacen ahora?
El año pasado hicieron el curso 23 personas, se matricularon creo que 26, si no recuerdo mal, y acabaron el curso 23 personas. Este año se apuntaron 28 y ahora mismo están haciendo el curso 20 personas. Es llamativo porque estos cursos no suelen ser de tanto público. Estos cursos son minoritarios, mayoritariamente son minoritarios. Entonces, el curso es un poco, pues, el boca a boca. La experiencia en este caso, el año pasado, fueron 9 estudiantes porque tuvimos más dotación económica. Pudieron ir más estudiantes y era muy interesante. La verdad que, pues, es ver, había alumnas que te decían, es que esto me ha cambiado la mirada. Y tú decías, jo, qué interesante que jóvenes de hoy, en la realidad de hoy, con todo lo que se dice a veces de la juventud, el ver que sí, que también pueden pensar y cambiar y transformar el mundo. Entonces, bueno, pues para ellos fue una iniciativa y un proyecto muy interesante. Y yo creo que Viajando a Utopía tiene sentido por el boca a boca de los propios estudiantes y porque al final ellos hacen Viajando a Utopía. Yo creo que el curso y el proyecto tiene como cuestión atípica que no es algo que nosotros demos como un producto totalmente hecho. Queremos que se haga con los alumnos y, por ejemplo, el año pasado, para irse al curso, ellos tienen unas pequeñas becas y para poder conseguir mayor financiación, ellos hicieron cosas, camisetas, mecheros, venta de esto, venta... Ellos se movilizaron para conseguirlo.
La financiación para viajar después a Utopía, en este caso es Utopía hasta Perú, bueno, es todo el trayecto, la Utopía, sí. ¿No? No es un viaje becado, que es una mínima parte, ¿no? O una parte,
claro,
no sé si, y lo demás,
claro,
es el esfuerzo personal.
Exacto, quisimos dar, porque a veces esto de que sea como, venga, vete y te damos una beca, el curso es gratis, el curso es totalmente, no tienen que pagar nada quien se quiera apuntar, pero sí que queríamos que las personas que quisieran ir, que también tuviesen esa parte de esfuerzo, porque hubo alumnas el año pasado que se pusieron a trabajar para conseguir el dinero, para poder ir al viaje, porque ellas querían ir pero no tenían el dinero que hace falta, y además nunca sabíamos exactamente el dinero que va a hacer falta, porque no sabemos nunca cuánto va a costar el viaje, no sabemos cuánto nos va a costar luego ciertos alojamientos allí, entonces también hay que ir con un margen económico. Entonces ver cómo pues se ponen a trabajar y para conseguir dinero, cómo venden camisetas y hacen las camisetas las personas, cómo hacen actividades, es decir, ver todo ese esfuerzo y ese trabajo colaborativo, porque además algo que es muy interesante es que no solo consiguen el dinero los estudiantes que van, sino que fue un trabajo de todos los estudiantes que estaban en el curso.
Exacto. Que ahí también está la utopía y la solidaridad.
Claro.
¿No? Eso es importante. ¿Y el proyecto que luego desarrollan allí, que la gente que fue, qué hacía?
Allí yo siempre les decía a los estudiantes, yo fui con ellos y yo lo tenía claro, es decir, vamos desde la humildad. Y yo creo que eso es vital en estos procesos. No vamos a enseñar nada, sino que vamos a aprender. Y lo que hicimos fue conocer una entidad, dos entidades con las que la Liga de la Educación trabaja, y fuimos a ver los proyectos que esas entidades realizan. Es decir, es una entidad que se llama Calpa y una entidad que se llama Tarea, y fuimos a conocer los proyectos educativos que esas dos entidades tienen, en este caso, en Lima Capital y en Ayacucho, que es una ciudad de Perú, en este sentido. Y fuimos única y exclusivamente a conocer, a aprender de ellos, en este sentido, que yo creo que es algo que también tenemos que hacer.
Sí, porque muchas veces cuando se va en este tipo de proyectos se va a enseñar, ¿no? Llevamos el saber nosotros, que somos quienes sabemos, ¿no? Y este caso es otra mirada, efectivamente.
Exacto, es esa utopía.
Es esa utopía, ir a aprender.
Yo creo que lo más importante del viaje, yo no fui, es una pena para mí, pero yo, por lo que hablamos luego al volver, es que convivieron. La convivencia allí durante ese tiempo entre ellos y con los naturales del país, yo creo que eso fue de lo más enriquecedor.
Estas dos entidades, que eran de escuelas o asociaciones, o
son dos entidades con las que la Liga lleva mucho tiempo trabajando. Estuvimos mayoritariamente el tiempo con Tarea en Ayacucho, y es una entidad muy muy bien estructurada de formación de profesorado y todo vinculado con la educación del profesorado. Entonces estuvimos en proyectos, por ejemplo, de ver cómo el bilingüismo del temas interculturales, del tema de derechos humanos, de proyectos educativos que estaban realizando allí. Allí tienen todo el tema de la lengua quichua, entonces vimos cómo trabajaban eso desde una perspectiva muy diferente a cómo se trabaja, por ejemplo, en España, en ese sentido, esa forma de meter los idiomas del propio país como parte del currículum académico en ese sentido.
Y luego la vida que hacéis allí, ¿no? ¿Que teníais algún tipo de residencia? ¿Era con las familias o...?
Estuvimos, como no era mucho tiempo, estuvimos en un hotel sencillo allí en la ciudad, y lo que intentamos luego en los espacios donde no teníamos que ir a las comunidades y a los lugares a conocer proyectos, intentar conocer parte pues de la cultura y de los lugares de allí. Era claro y lo teníamos claro desde el principio que no era un viaje turístico, entonces no fuimos a Machu Picchu, un sitio maravilloso para ir en Perú, pero en esta ocasión pues no era nuestro objetivo, pero sí que conocimos pues la parte de esos espacios que no son turísticos, pero que al final también son espacios muy bonitos, donde interactuamos con las personas de allí y pudimos estar con la gente del lugar y conocer su cultura.
¿Y cómo ibais a aprender? ¿Qué cosas así os trajisteis en la mochila que aprendisteis?
Bueno, yo imagino que cada uno, la mochila de cada uno es propia. Yo creo que los alumnos, parte de lo que aprendieron es que vieron otras formas de hacer en el aula y otras formas de hacer educación social. Estuvimos en un proyecto de líderes, en este caso juveniles, y yo recuerdo a los jóvenes decir, es que esto no lo hay en España, es que tienen un posicionamiento y una actividad y un activismo y un movimiento que eso no lo hay en España. Entonces, bueno, pues vimos proyectos de una manera que se realizan allí, de los cuales pudimos aprender mucho. Yo luego también creo que nos llevamos como la alegría de las personas de allí, y es cierto que la entidad Tarea nos hizo un recibimiento con música, con bailes, y es la que a todos nos dejaron, porque íbamos todos cansados del viaje, pero fue llegar y como que esa alegría, esos cantos, la acogida.
La acogida fue tan bonita que ya revitalizó todo.
Exacto, sí, bueno, pues la emoción de conocer y el aprender desde otro lugar del mundo y desde otro rincón y desde una utopía en este caso.
Volviendo otra vez a esto, contándonos que creo que es interesante la experiencia que viviste ya en esta primera edición del proyecto, ¿no? Volviendo al curso, el curso decía son 75 horas y hay 20 personas. Los perfiles de las 20 personas son, me imagino que son diferentes, porque de hecho aquí una persona es más desde la educación y otra más desde las ingenierías, ¿no? ¿Los perfiles son diferentes o cómo?
Sí, bueno. El curso se enmarca dentro de la Facultad de Educación de aquí de la Universidad de Valencia, dentro de la Universidad de Valladolid, pero es cierto que el curso está hecho para todo el campus universitario. Y el año pasado mayoritariamente vino gente de educación social, de magisterio y de trabajo social, y este año, que para nosotros es algo maravilloso y es un gran logro, hemos conseguido que haya más diversidad de carreras. Entonces, tenemos gente de educación social, de magisterio, de trabajo social, pero también tenemos un filósofo, tenemos una persona que está estudiando medicina, tenemos varias ingenieras, tenemos trabajadoras sociales, también un periodista, un historiador. Entonces, es decir, hemos ampliado ese abanico y nos parece que es muy interesante porque también da
mucha más riqueza.
Claro. Exacto, da mucha más riqueza y mirado desde diferentes prismas, en este caso de cada uno desde su propia carrera y desde la formación que está recibiendo en la Universidad de Valladolid.
Sí, sí, porque da también esa otra mirada, no solo para la educación, sino para todo esto, para el periodismo, para la filosofía, para las ingenierías. Y son hombres, mujeres, mayoritariamente.
Juan Ramón se ríe, Juan Ramón se ríe.
Porque hay más chicas.
Mujeres.
Sí. Pero he de decir que es verdad que hay más chicas y somos más mujeres, pero es cierto que en esta ocasión tenemos cuatro hombres. Entonces, en ese sentido, es verdad que hay cuatro chicos. El año pasado solo había dos en este sentido. Entonces, bueno, también vamos ganando en diversidad, vamos ganando en todo.
Se va avanzando.
La equidad de género aquí no se cumple.
Bueno, poco a poco vamos haciendo camino en este viaje utopía, ¿no? ¿Y los bloques temáticos del curso de qué van?
Vale, mira, el curso está hecho en tres bloques, pero aunque está hecho en tres bloques y cuando vamos dando la formación, quien la estamos dando, tenemos muy claro los tres bloques, no son como cajas cerradas, y eso también para nosotros es interesante. Hay un primer punto, que es esa idea de punto de partida, qué sabemos del mundo, y desde ahí, bueno, pues lo que queremos es que los estudiantes ver qué saben, intentar trabajar con ellos pues desde datos a nivel de pobreza, de desigualdad, hasta el tema de la evolución del desarrollo, hasta el tema del medio ambiente, hasta el tema político, el tema de los medios de comunicación. Es decir, hacemos como una primera puesta en común de muchos temas variados que nos den como ese posicionamiento de cómo está el mundo, de forma que, siempre lo decimos al principio, esto no es un máster, por lo cual es un curso de 75 horas que lo que te hace es, vamos dando pinceladas con el objetivo de que quien esté más interesado se pueda seguir formando, profundizando en ciertos temas. Luego hay un segundo bloque que va más relacionado sobre qué es la educación para el desarrollo, en este caso, desde esa idea de quinta, sexta generación, que es esa idea de la ciudadanía global, de la ciudadanía emancipadora, de la ciudadanía crítica, y desde ahí lo que queremos trabajar es todo lo que tiene que ver con qué es y cómo trabajarlo, qué busca esa educación para el desarrollo y cómo trabajarlo desde los espacios sociales, desde los espacios educativos, desde los espacios escolares, desde las asociaciones de vecinos, desde cada punto y cada carrera que podamos introducir y transversalizar la educación para el desarrollo. Y por último está esa idea como de transformación y de participación, que lo que busca es como ese efecto multiplicador donde los estudiantes van a hacer acciones para que ellos se pongan como en el otro lado. En un principio están como alumnos, lo que queremos ellos es que también puedan ver como personas que pueden enseñar. Aunque es verdad que la metodología del curso, y bueno, eso lo podrán decir mejor las alumnas, lo que busca es generar espacios de diálogo, no es un curso al uso, no queremos que sea un curso al uso donde alguien va, cuenta una hora y media una charla, sino que lo que queremos es ir como construyendo los datos, queremos que vayan participando, que sean parte de ese mismo proceso de formación que están viviendo en ese sentido.
Bueno, si nos parece, Paula y Sandra, que son las dos alumnas, las dos, que vais a hacer el curso, y no sé si vais a ir a Perú o no, si lo tenéis previsto, si os toca.
Bueno, por querer se quiere y sería una experiencia maravillosa. Pero bueno, hay que valorar muchas cosas, somos muchos, entonces bueno, hemos hecho una especie de criterios para luego poder decidirnos en cuanto a quién puede encajar más o quién realmente pues ha hecho un trabajo, un no sé, se ha...
Porque
se ha
para movido. Luego viajar a Perú, para el viaje hay un número límite de personas.
Sí, el número en esta ocasión es 5 personas. Y algo que ha sido muy rico en este proceso, en este curso, es que para hacer la selección que está señalando Paula, después de casi una hora de diálogo entre todos y entre todas, se llegó al acuerdo de que no fuese una cuestión solo de unos criterios fijos con una numeración y quien tiene más puntos gana y va al viaje, sino que fuese una cuestión más dialogada y donde entre todos decidiésemos quién
podía ir.
Puede ir o quién, como que se entendemos que es mejor que vaya esa persona y no otra, pero desde ese punto más como humano y no tan competitivo.
Sí, de consenso y de
exacto.
Diálogo.
Nos costó una hora y algo conseguir eso, pero es muy interesante porque no era nuestro objetivo como institución, como liga, no sabíamos si íbamos a llegar a eso y fueron los propios estudiantes quien llegaron a esa opción en este caso.
Desde la liga encantados de no tener que ser nosotros quien decida quién va, es mucho mejor que lo hagan ellos.
Es lo más democrático, lo más solidario
y lo más formativo.
Bueno, Paula y Sandra, ¿por qué os habéis apuntado a este curso?
Bueno, pues, o sea, lo primero, ¿no? Solo el título ya da pie a soñar. Entonces, los que nos gusta soñar y los que creemos en cambiar el mundo, pues al final yo creo que el título habla por sí sola e invita a ello. Y luego también el año pasado, bueno, en mi caso me quedé con ganas porque no pude hacerlo y bueno, conocí a compañeras que sí que habían tenido la oportunidad y me hablaron y demás. Y bueno, un poco, ¿por qué lo he hecho? Pues porque tenemos muchas preguntas, muchas cuestiones, ¿no?, en la cabeza y la verdad es que hablar de transformación es como que a veces te preguntan si estás loca, ¿no? Como que te mira a la gente de tu entorno, como que no tienes muchos apoyos cuando hablas de educación, cuando hablas de utopía y de soñar y de cambiar la realidad. Y cuando encuentras gente, yo sabía que en este grupo iba a haber gente muy interesante. Entonces, bueno, pues sí, seguir, sí. Bueno, buscar respuestas a las preguntas que tenemos y eso, seguir construyendo y...
Bueno, en mi caso, básicamente siempre me han gustado, me han movido estos temas, pero en cambio no tenía la formación, no tenía conocimientos y, por ejemplo, Sandra viene de educación social, entonces, bueno, mucha base ya la tiene. Yo en mi carrera pues no se toca nada de esto y era como que me faltaba algo y quería hacer un curso, algo que me diera, adquirir esos conocimientos previos por si en un futuro quiero pues salir en terreno y tal. Entonces, bueno, Sandra me comentó este curso, me dio muy buenas expectativas y, claro, yo también lo vi por la universidad y el cartel a priori te deja un poco de decir ¿qué vamos a tratar? ¿Qué es exactamente? Entonces es como decir, te engancha y te motiva a decir, pues, ¿por qué no? Entonces ya unido aquí me lo aconsejaron, pues me lancé a probar.
A probar el curso.
Sí.
Y esas preguntas que decía Sandra que tenéis, ¿qué preguntas son?
Pues muchas veces, ¿no?, cuando piensas en algo más global, en otros sitios, ¿no?, cuando viajas ves otras realidades totalmente diferentes. Y bueno, ¿de dónde viene la desigualdad? Entonces, al final, ¿no?, un poco es qué es lo que está pasando fuera, pero ¿y aquí qué estoy haciendo?, ¿no? ¿Cómo vivo? ¿Cuál es mi forma de consumir? Entonces, todas estas preguntas que te vas planteando en el día a día, Pues es lo que al final, no sé, como que no encuentres respuesta de dónde viene la desigualdad y de dónde, y entonces qué hago yo, como, o qué hacemos nosotros, sí. Porque al final si lo hago yo pues no tiene sentido.
Claro, yo también estoy de acuerdo con Sandra y es como también cuestionarte muchas cosas e intentar salir de la burbuja que nos rodea, que parece que todo va bien, o generalmente va bien, y tenemos muchos más palos donde tocar que no lo sabemos. Entonces, bueno, es una forma de abrir la mente, conocer las circunstancias, las realidades que se están dando y con ello pues intentar poner ese granito de arena.
Sí. Y salir de nuestra zona de confort al final.
Claro.
Cambiar un poco esa realidad que vislumbráis alrededor, y lo del curso a lo mejor está bien un poco por conocer un poco más, ¿no? Para cambiar las realidades hay que conocerlas, ¿no? Además de plantearos ahora ir a lo de hacer el proyecto este del curso de Viajando a Utopía, ¿colaboráis o estáis en algún otro tipo de proyecto social o solidario? No sé.
Bueno, yo estoy colaborando con OAN, que es una ONG que trabaja en Benín, en un país de África, y empecé en noviembre, estoy en el Comité de Agricultura, y bueno, si es verdad que empecé ahí antes del curso, y ahora el curso me está ayudando mucho a enfocar
el trabajo,
cómo trabajar. Estamos desarrollando un proyecto de piscifactorías allí. Bueno, estamos en la fase de investigación. Él toca investigar un poco ahora más para llevarlo a cabo. Y al mismo tiempo ya se está llevando a cabo un proyecto de manteca de karité, que es cómo controlar la producción que se realiza allí, porque al final es un sector muy... es muy bueno para la economía, pero cómo controlarlo de tal manera que medioambientalmente sea rentable y las mujeres puedan, porque mayoritariamente es un trabajo realizado por mujeres, las mujeres puedan tener beneficios a largo plazo, sí, con esa producción que hay actualmente. Entonces
sí, porque el karité es una cosa
Benín.
Karité es una cosa que está muy de moda ahora en todos los productores de belleza, ¿no?
Claro, entonces...
¿Cómo hacerlo sostenible y que no haya una explotación también,
sí,
de...?
Eso es. Que hagan un proceso continuo allí, es decir, desde que recogen hasta que acaban el producto, sea in situ, y luego se exporte efectivamente, pero de una forma controlada. Pero al final es su economía la que está en juego.
Y ese es el proyecto que estáis haciendo, pues interesante también, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, todo este curso también te viene bien para
sí,
enfocarlo en esta otra ONG.
Uh-huh.
¿Y tú, Sandra?
Pues bueno, yo estoy en la Liga, estoy en diferentes proyectos aquí en Palencia.
Así que lo has comentado antes, que estabas, sí, diciendo los colegios.
Sí. Y luego también, bueno, este verano yo he ido a Perú, he ido a un proyecto que se llama CANA, que es un centro de apoyo a niños y adolescentes trabajadores. Y entonces, bueno, fui con una beca de la universidad y ahora toca la devolución de la experiencia con todos mis compañeros y estamos en proceso de qué hacemos, ¿no?, para devolverlo. Y entonces, bueno, hemos pensado hacer fotografía, estamos yendo también a diferentes clases a contar lo que son estas becas y cuál ha sido nuestra experiencia. Y luego queremos hacer un vídeo para, bueno, contar un poco la realidad que hemos visto, ¿no?, y cuál es la... O sea, al final, ¿cuáles son las similitudes tanto aquí como en Perú, ¿no? ¿Qué es lo que nos une al final? No que nos desune, sino que nos une. Y, bueno, por un lado eso, y luego por otro, hace tiempo que... Bueno, hace 2 años estuve en Melilla y he vuelto, y en verano, bueno, pues las del PACID con las que me he ido a Perú, pues hemos decidido que volvemos y que, bueno, estamos ahí en un proyectito a ver si...
¿Volvéis a Melilla?
Sí, volvemos en verano. Y bueno, a ver qué se ve. Vamos a aprender y a través de la calle, que los niños juegan muchísimo en la calle, pues a jugar y sería un campamento de verano urbano en el que nos introduciremos. Así que...
Yo quería, ya para que un poco entre los cuatro comentéis, porque el título es Viajando a Utopía, que lo habéis mencionado también antes, por una ciudadanía global y emancipadora. No sé si lo podéis desarrollar un poco, ¿qué se está diciendo bajo estos dos conceptos?
La inventora del título es Sonia, yo creo que la que mejor no lo puede explicar es ella.
Se me mira a mí,
porque
Juan
muchas veces decimos títulos, nombramos vocablos y no Yo creo que a veces hay que definir los conceptos para saber de qué estamos hablando.
La ciudadanía,
¿no?,
está en el frontispicio, sí, de la Liga, ¿eh? Sí. Pero lo demás, bueno, es cosa de Sonia. Sí, sí.
Bueno. Pero incluso cuando decimos ciudadanía...
Uy, ahí sí, podríamos hacer, sí, un programa, sí, entero para hablar, porque el concepto de ciudadanía está muy, sí, trabajado en la Liga también.
Cuando empezamos a diseñar este proyecto, yo estaba en Madrid, en la Liga, trabajando, y estaba con una compañera que es Laura, que además, bueno, pues trabajamos, digamos, somos muy buenas amigas ahora, y pensando cómo llamar al proyecto, pues salió este título. Este título sale, por un lado, como por esa idea de viajar a utopía, que es esa idea de soñar, de pensar que las cosas pueden ser distintas, y luego quisimos poner esa coletilla de por una ciudadanía global y emancipadora por la propia educación para el desarrollo. Dentro de educación para el desarrollo hay unas generaciones, y la última generación habla de esa idea de ciudadanía global y emancipadora. ¿A qué se refiere con esa idea de ciudadanía global? Pues esa idea de ser ciudadanos donde habitamos en un espacio local, pero con un pensamiento y con una mirada global, que mis actuaciones, aunque mis actuaciones son micro y están en este espacio, tienen consecuencias desde posiciones globales, y como en ocasiones lo que a mí me influye desde lo local viene también desde esa globalidad, y como en este mundo globalizado, pues intentar sacar desde esa parte más de humanidad, de derechos humanos, de justicia social, de solidaridad, como esa posición. Y luego, por otro lado, esa idea de emancipadora va muy relacionada con todas esas otras corrientes que van relacionadas con el buen vivir de América Latina, con el decrecimiento, con esa idea de emanciparnos como ciudadanos y ciudadanas, de ser críticos, de ser activos, de ser transformadores en una sociedad donde muchas veces se nos imponen cosas, donde se nos dicen cosas o se nos quitan derechos, y que la sociedad tiene que buscar esa participación y que tiene que pedir a sus gobernantes ciertas cosas y ciertos derechos que les pertenecen por el propio hecho de ser personas en este sentido. Entonces, bueno, pues Viajando Utopía busca un poco toda esa realidad, el soñar y el viajar, que este mundo puede ser de otras muchas formas, aunque parezca que nos quieran decir que solo puede ser de esta única manera. Un poco así.
Está muy en el corazón de lo que es la ideología de la Liga. La Liga no es una ONG neutra en este sentido. Si nosotros creemos, a veces yo he definido que la utopía de la Liga Española de la Educación es que un día desapareciera, que no fuera necesario que existiéramos, ni nosotros ni ninguna otra ONG, porque las cosas se desarrollarían de otra forma, ¿no? Cuando hay una justicia social, las ONGs no tendrían nada que hacer. Entonces, en ese concepto de que somos una ONG beligerante con la pobreza, beligerante con las injusticias, es en la que este proyecto encaja de forma total, ¿no? Ciudadanía, emancipar, empoderar a la gente, verlo de otra forma de vista, integrar, la integración, la interculturalidad, todos estos conceptos tienen muchísimo que ver con la Liga y con el proyecto en su conjunto.
Y como alumna, yo diría que es como una inyección de energía, porque la verdad es que el otro día, vamos, hemos tenido tres sesiones y el otro día fue como un chute increíble entre todos.
¿Cuál fue el del último día?
El de con Edurne, con una compañera de... Sí, la formación la vamos haciendo entre diferentes personas, mayoritariamente doy yo gran parte, pero la anterior sesión vino Edurne, que es la coordinadora de comunicación del área de la Liga, y vino desde Madrid, y ya el año pasado, el anterior vino, y funciona muy bien, porque además lo hace de una forma que da como una inyección ahí de energía. Y este fin de semana tenemos formación intensiva, que nos vamos a un albergue desde mañana por la tarde hasta el domingo, que es otra parte de la formación que lo que busca también es como ese momento de convivencia, de encuentro, de conocernos más, y tenemos desde formación específica hasta noche de acción, aventuras, canciones, música.
Que el curso no solo son las horas lectivas de libro, de dinámica, tal.
No, de libro
que
no
también,
hay nada.
Por decirlo de alguna manera.
Yo que soy,
¿no?,
maestro, esto es lo más atípico que te
por decirlo de alguna manera, o de ahora sí, de PowerPoint, sí, o no, de charla, sí, tal. Sino también es la parte esa de convivencia muy importante también en el curso, ¿no?
Sí. Sí, porque además lo que también queremos es, en ese efecto multiplicador, además de ir a institutos, pues poder hacer, la idea es poder hacer una canción y que la canción pase por WhatsApp, y la canción, la idea es que nos la podamos inventar este fin de semana, o hacer vídeos cortitos de, pues tipo como en la muestra de cine, de 60 o 90 segundos, donde podamos trabajar algún contenido relacionado con el curso, y que se puedan ir pasando de grupo en WhatsApp en grupo en WhatsApp, y que eso sea una cadena donde podamos sensibilizar a muchas personas en este caso.
Sí, porque ese es el objetivo, es el objetivo de fondo también, ¿no? Sensibilizar de esta realidad que vais a estar analizando y conociendo. ¿Ibas a decir algo, Sandra?
Bueno, iba a decir que ya hemos hecho una cadenita.
¿Una cadena?
La cadenita que hicimos, a ver si nos
contestaba. Ah, sí. Sí, sí, lo que hicimos en una de las sesiones, ellos estuvieron viendo si el mundo fuese 100 personas, cuántos son americanos, cuántos son chinos, cuántos van a la universidad, cuántos, ¿no? Es decir, una serie de datos. Entonces lo que hicimos desde ese trabajo lo pasamos a imágenes y ellos se encargaron de llevarlo a algún grupo de sus WhatsApp para ver qué sabían o qué no sabían y por lo menos intentar hacer pensar a otras personas de, uy, me está diciendo que el 1% solo, si el mundo fuese 100 personas, hacen estudios universitarios y a lo mejor se están contando en un grupo de compañeros sí. Donde todos son universitarios y esas realidades en nuestra mente y en nuestro mundo no se conciben, pero es la realidad en ese sentido. Entonces también intentamos trabajarlo, por eso lo llaman la cadenita, porque claro, iba pasando como de WhatsApp a WhatsApp.
Era como un muestreo también, claro. esa cadenita.
Sí. Y te das cuenta sí. De que, bueno, pues a lo mejor lo pasas a un grupo de 10 y dos pues les llama la atención y se quedan con la idea y a lo mejor esos dos se lo cuentan a otros dos, entonces
se va haciendo ese efecto multiplicador.
Es como el curso, bueno, pues somos 20 personas, puedes pensar que somos poca gente, ¿no? Pero en realidad es el número justo, o sea, cada día es una aventura, todo lo que aporta la gente y que te va a llegar, porque si fuéramos 50... no habría esa unión de cada uno comenta y cada uno aporta una idea. Entonces, es un número perfecto que tú puedas luego transmitir todo lo que te están transmitiendo.
Sí, para trabajar, para dialogar, para integraros entre todas y entre todos. Voy a poner un poquito de música y luego ya vamos rematando. Bueno, pues continuamos, estábamos aquí con José Ramón, Sonia, Paula y Sandra, hablando de este proyecto Viajando a Utopía. Y vamos a ir terminando, llevamos ya casi 40 minutos de diálogo. Para terminar, no sé, como estamos hablando de utopía, si podíais, no sé, cada uno, cada una, contarnos para la audiencia de Radio Colores... ¿cuál sería vuestra utopía? ¿Una utopía como cercana en el tiempo, que la veis realizable, o yo una utopía más a largo plazo? No sé, ¿quién empieza?
Bueno, yo puedo empezar, si queréis. Pues una utopía realizable, así que ahora mismo quiera y tenga intereses, Me gustaría hacer una experiencia en terreno, en cuanto a los temas que estamos viendo, en cualquier sitio allá donde pueda pues aportar y dar los conocimientos que yo tengo y llegar a mejorar todo lo que sea posible, porque considero que me va a reportar mucho conocimiento, muchas nuevas ideas. Entonces, es una experiencia que quiero vivir y que ojalá en un futuro, ya sea no muy lejano, pero bueno, pueda llevarla a cabo. Entonces, esa sería.
¿Y una utopía a largo plazo?
No, espero que no sea a largo plazo porque...
¿Alguna que tú tengas, que creas que alguna utopía a largo plazo?
Bueno, pues que en el futuro pueda trabajar de aquello que realmente siento yo una devoción, una vocación, que me haga feliz y no en lo que pues al final tengas que acabar porque las circunstancias te lo impongan.
Yo como tengo ya muchos años, las utopías mías ya no pueden estar muy próximas a realizarse. Yo siempre he tenido para mí estar en una canción. Todos conocéis Imagine de John Lennon, supongo, ¿no? Sí. Para mí esa es la utopía definitiva, es decir, un mundo sin cielo, sin infierno, sin ricos, sin pobres, al final es una ciudadanía global y emancipadora. Esa sería la utopía mía. Es decir, esa canción yo la pongo, la veo. Creo que no pasa día sin oírla.
Antes, cuando os preguntaba desarrollar más el concepto de la ciudadanía global y emancipadora, pues puede estar resumida en el Imagine,
¿no? Para mí es una canción emblemática en ese aspecto. Es decir, eso sería un mundo en el que, desde luego, no sería nada parecido a lo que estamos viviendo en estos momentos. Yo ya cercanas y en poco tiempo, yo creo que ya tengo muy pocas. Yo ya es que me sigan pagando la jubilación todos los meses, ¿no? Que el panorama está un poco chungo.
Por eso digo yo, esa es una utopía.
Pero bueno,
también.
Con esa visión global y emancipadora que también nos describe Sonia, desde luego no, aquí no es el momento para quejarse ni de jubilaciones ni de nada. Es decir, yo creo que una de las cosas que se sacan en conclusión cuando vas a este tipo de cursos o estas experiencias es ver todo desde otro punto de vista muy muy distinto del que nosotros tenemos. A veces pensamos que aquí lo estamos pasando fatal, ¿no? Y de eso nada, ¿no? Y luego, pues eso, ver que cualquier cosa que nosotros hagamos repercute en cualquier sitio del mundo y que las cosas que hacen el resto del mundo repercuten en nosotros. Entre comprar en una tienda o en otra repercute, como decías tú,
Del Karité.
Yo no sé lo que es el Karité.
Pues es una crema un componente de cremas, ¿no?
Como decía Paula, si tú compras el Karité y le están haciendo y sacándole el valor añadido fuera del país donde se produce, claro, pues estás haciendo un flaco favor a esas personas. Sí, sí. Si algún día se hace la utopía que dice Paula, pues comprar el Karité será totalmente distinto. Eso sí que es una utopía realizable, a lo mejor.
¿Qué es el Karité exactamente?
Pues la manteca de Karité, que a partir de ello puedes hacer la crema, procede de las semillas de la nuez de Karité, que es el fruto del árbol de Karité. Entonces, al final...
¿Qué se parece?
Una almendra con la cáscara. Entonces le quitas la cáscara, que es lo único que no se aprovecha, y el fruto, pues las mujeres, la verdad es increíble. Si veis algún vídeo, cómo lo machacan, todo es manual y una fuerza que tienen. Y nada, a partir de ahí es todo, es puramente la semilla machacada, triturada.
Sí. De donde se saca el principio activo que luego nos ponemos para tener la piel bonita. Es Sandra.
Pues algo realizable, cercano y tal, pues seguir aprendiendo aquí en Palencia como estoy haciendo hasta ahora, seguir trabajando, ¿no? Y que de esa cadena que decimos, ¿no? Que si tú le cuentas a una persona, que esa persona vaya, o sea, que haya una ciudadanía, pero en cadena, ¿no? Poquito a poco. Y bueno, si fuese un sueño, una utopía a largo plazo, pues vivir en zona de terreno y vivir, poder disfrutar de, en este caso, Latinoamérica, no sé dónde, Perú, ¿por qué no? Y bueno, pues poder vivir allí.
Y falto yo. Yo como una utopía a corto plazo, pues estoy pensando desde el propio proyecto, seguir teniendo este proyecto y seguir viendo cómo se apunta a tantos estudiantes porque les interesa este tema. Entonces eso para mí sería una utopía a corto plazo, pues seguir teniendo la financiación que nos dan, que con ello pues nos vamos arreglando para conseguir seguir viajando, utopía. Y si pienso en una utopía a largo plazo, pues pienso más en que a lo mejor dejásemos de tener el curso a largo plazo porque la gente, las personas, ya fuesen ciudadanos emancipados y globales, este mundo fuese más humano, más justo, más solidario y no hiciese falta estos cursos porque realmente toda la ciudadanía tendríamos como esta mirada o seríamos ciudadanos de emancipados y globales en este sentido, donde el feminismo sea algo imprescindible, donde la justicia social sea clave en cualquier proceso y que de alguna manera no hiciese falta porque ya toda la ciudadanía está en esta mirada de ciudadanía global y emancipadora.
Un largo viaje nos queda para eso.
Sí.
Pero bueno, estamos en el camino, que es lo importante.
Todos los viajes empiezan con el primer paso.
Sí,
¿eh?
Como dice el poema de Eduardo Galeano, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.
Para caminar.
Bueno, pues daros las gracias por haber estado aquí, no sin antes emplazaros a que sigáis viniendo por Radio Colores. Por un lado, para hablarnos de esos otros proyectos los que comentábamos antes, que tiene por un lado la Liga, o en los que estáis, por ejemplo, Paula, lo de OAN, o Sandra, los otros proyectos que estás haciendo, ¿no? Que creo que contarles más detalladamente sería bastante interesante, ¿no? Contarlo. Y también, pues, para, como una de las partes que tenéis en ese curso, es sensibilizar. Ya sabéis que Radio Colores es un medio de comunicación alternativo que tiene, pues, los micrófonos están a vuestra disposición cada vez que queráis. Y, por supuesto, el viaje hasta Perú tendréis que contárnosle en Radio Colores. Pues muchas gracias a las cuatro, a los...
Las cuatro.
Son el 90% mujeres.
Bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Hemos estado hablando, lo decimos para nuestra audiencia, por si se ha incorporado a la mitad, ¿no? Empezábamos con Juan Ramón Lagunilla, que es el secretario de la Liga Española de la Educación, de la Cultura y la Educación. Lo he dicho bien, es que es tan largo el título.
De la Educación y la Cultura Popular.
Con Sonia Ortega Gaite, que es la coordinadora de este proyecto de la Universidad de la UBA y que le lleva a cabo la Liga, ¿no? Y luego Paula García Jiménez, estudiante de Ingenierías Agroalimentarias, nos ha explicado muy bien lo del Carité, y Sandra Quiarte, que es educadora social y está haciendo el máster de cooperación. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias.
Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores y sobre todo el saludo queremos que sea muy solidario y para sensibilizar a la solidaridad y al diálogo para construir esa ciudadanía global y emancipadora. Un saludo y un abrazo.